Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta.
Gratísimo aprovechar esta primera ocasión que se me presenta de poder comunicarme directamente con mis amigos de la Argentina, a quienes por mi constante falta de tiempo, unida en ocasiones a falta de salud, no había podido aún hacer llegar, verbal o epistolarmente, la expresión de mi viva gratitud por tantas pruebas de afecto y de bondad con que me han honrado desde mi llegada hace ya un año a Buenos Aires.
Manuel de Falla, sus palabras. Además, de Manuel de Falla no hay más documento sonoro hablando que este. Hemos querido este último programa de nuestra serie sobre los músicos y el exilio empezar precisamente con las palabras de Manuel de Falla, porque acabaremos con su música, cómo no. Y hoy también en Caminos de Vuelta, Jorge de Persia, musicólogo, crítico de música, y nos ha venido acompañando a lo largo de muchísimos programas hablando precisamente de estos músicos y del exilio. El exilio que empezó mucho antes, porque los músicos también venían de antes. Muchísimas gracias y bienvenido.
Sí, hola. Precisamente estas palabras de Falla las tenemos, es la única voz grabada de Falla que existe, y se lo debemos a la radio, porque él las dijo por la radio El Mundo en Buenos Aires un año después de su llegada, y alguien las grabó, un oyente. De manera que, felizmente, se ha conservado así esta última grabación.
Hemos titulado este programa Otros Exilios, no porque sean muy diferentes, quizá, a los exilios de los que hemos venido hablando a lo largo de estos programas, pero sí porque transcurrieron en otros momentos y además transcurrieron en algunos casos de una manera casi al unísono, con vidas casi paralelas, podemos decir. Hemos empezado con Falla, y Falla lo que hacía era agradecer a la Argentina pues su acogida un año antes. Falla salió de España cuando ya había acabado la guerra, pero no nos vamos a referir todavía a él, sino a personas que convivieron con él también, por ejemplo, en Buenos Aires. Un caso es el de Concepción Badía de Agustí, conocido su nombre artístico como Conchita Badía. Conchita Badía nació en Barcelona y fue una gran cantante, una gran soprano. Hablemos un poco de ella. Fue alumna de Enrique Granados, también de Manuel de Falla y de Pau Casals. Bueno, unos maestros fabulosos.
Sí, sobre todo fue discípula de Granados. Granados, claro, murió joven en el año 16, pero ella llegó a estudiar con él el piano y él le insistió que se dedicase al canto, ¿no? Decían, Falla deja escrito por allí en sus notas que cada vez que la escuchaba Conchita Badía tocar Granados era como si el mismo Granados estuviese tocando.
Hay que decir que Conchita Badía salió de España, abandonó España en el año 1936, es decir, cuando comenzó la guerra, y lo hizo con sus hijas, huyendo de la guerra civil española. Primero estuvo en París, después estuvo en Río de Janeiro, pero acabó en Argentina.
Sí, sí, ella se marcha porque, claro, un amigo muy cercano, Manuel Clausells, que era el presidente de la Asociación de Música de Cámara en Barcelona, es fusilado al comienzo de la guerra. Entonces sus amigos y todos le recomiendan que se aleje de esa situación y le ayudan Pau Casals y demás, y otros le organizan conciertos en Francia. De Francia pasa a Brasil y de Brasil a Buenos Aires, donde va a vivir hasta el año 46, aproximadamente casi una década, y que decide regresar porque su marido ya había regresado a España, a Barcelona.
Por lo tanto, ella regresa relativamente pronto, en el año 46, pero en su estancia en Argentina pues colabora con compositores, algunos argentinos, como es el caso de Alberto Ginastera, también con el brasileño Heitor Villalobos. Y cuando Conchita Badía regresa a España, pues trae también muchas de esas canciones incorporadas a su repertorio.
Sí, sí, sí. Ella hace de punto de unión, digamos, y ya había estrenado muchas canciones catalanas, muchas canciones españolas en los tiempos anteriores a la guerra, por supuesto, ¿no? Y su relación con los compositores era muy fluida. Y lo mismo hace cuando llega a Buenos Aires y los compositores le empiezan a escribir para ella. Ese es el caso de Alberto Ginastera, de Juan José Castro y de otros que, por ejemplo, había dos o tres canciones que se hicieron muy famosas, prácticamente las estrenó ella, y que después también las trae a España. Hay un caso singular que es cuando Carlos Guastavino, que es un músico muy importante de Argentina, compuso sobre la poesía de Alberti Se equivocó la paloma.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el río era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas los vio, que la calor la nevada, se equivocaba. Equivocada.
Se equivocó la paloma, la acabamos de escuchar, es conocidísimo. El poema, la música ha sido versionada siempre con esta base musical, pero muchísimas veces.
Sí, sí, Guastavino es un gran compositor y esto fue un hallazgo, ¿no? Y es una canción que da la vuelta al mundo constantemente.
El caso de su colaboración también con Ginastera, también hay una canción preciosa y también conocida, que es Canción del árbol del olvido, que también escucharemos ahora.
En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, al que van a desterarse Vidal y Day, los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido me acosté una nochecita, Vidal y Day, y me quedé bien dormido.
Bien, lo que hay que decir que cuando volvió Conchita Badía a España, pues ella sí encontró un lugar. Durante sus últimos años, pues enseñó canto y piano pues en el Conservatorio Superior de Música del Liceo en Barcelona. Entre sus alumnos está, por ejemplo, Montserrat Caballé.
Era una cantante excepcional, de esas que sabían articular y se les entendía el texto, no este asopranamiento italianizado que resultó después que ni siquiera en las zarzuelas se entienden lo que dicen, ¿no? Y ella formaba parte de esa escuela excepcional que, bueno, algún día habrá que recuperar.
Otro caso diferente es el de Paco Aguilar. Paco Aguilar también es quizá menos conocido para el público en general.
Los Aguilar eran toda una familia que fueron al exilio y tenían distintas profesiones, pero fundamentalmente eran músicos. Paco Aguilar era laudista y participó en diversas películas en Argentina y demás, y formaron él con sus hermanos el Cuarteto Aguilar, que fue muy famoso. Stravinsky le dedicó obras y muy importantes compositores internacionales le dedicaron obras.
También en Argentina también coincidió en el tiempo con Conchita Badía y también con Falla.
Y con Falla, claro, eran muy amigos. Se recuerda una visita que le hicieron a Falla en Altagracia, donde él vivía, y también ellos tocaron y estrenaron música, no solamente de Turina, es decir, compositores españoles, o como dije antes, de Stravinsky, sino de compositores argentinos que escribían para una formación novedosa, como era un cuarteto de laúdes.
Vamos a escuchar Vidalita. Vidalita, su compositor, ¿quién es?
Julián Aguirre, es un gran músico de Argentina que estudió en Madrid el piano y que luego en Argentina, bueno, hizo diversas obras utilizando recursos de la tradición local. Incluso Ansermé, que es el gran director de orquesta, llegó a orquestar alguna pieza de Aguirre.
Vidalita. Caso diferente es el de Pedro San Juan, porque Pedro San Juan no fue a Argentina, estamos hablando de otros exilios. Él, en este caso, estuvo en Cuba.
Pedro San Juan es un gran viajero. Era donostiarra, nacido en San Sebastián, participó mucho en los primeros tiempos de los años 20, pero marchó a América, fue a Cuba, desarrolló allí una gran labor, creó la Orquesta Sinfónica en Cuba, y tuvo también alumnos de composición. Y poco a poco fue acercándose a una estética, digamos, americanista. Y, por ejemplo, obras de la cultura negra de Cuba. Tiene la famosa liturgia negra y otras que son allí muy recordadas. Y luego regresó en tiempos de la República a España, participó activamente de las actividades musicales y permaneció en España durante una parte de los años de la guerra, hasta que se marchó definitivamente, volvió a Cuba y después murió en Estados Unidos. Y se está recuperando ahora su obra, que es realmente interesante.
Vamos a escuchar en esta ocasión Liturgia Negra. Y cómo no, empezamos hablando de Manuel de Falla. Tuvimos un programa, por supuesto, dedicado a Falla, cómo no. Pero hay que acabar con Manuel de Falla. Falla salió de España cuando ya había acabado la Guerra Civil Española. Nadie, le diría que se fuera, porque era una figura internacionalmente conocida, pero él tomó esa decisión.
Bueno, a ver, de todos los que hemos hablado, en realidad nadie les empujó a... Pero claro, con antecedentes como habían ocurrido, habían asesinado a Antonio José Martínez Palacios en Burgos, a Federico García Lorca en Granada. Falla vivía en Granada, sufrió mucho, lógicamente, Lorca era un gran amigo suyo, y permaneció allí los años de la guerra. Y yo he podido estudiar el tema. En el año 38, él ya, en previsión de las circunstancias, cómo se iban dando, estaba pensando en viajar a América y escribe a algunos gentes conocidas en Argentina, y ellos se empiezan a ocupar del tema, y finalmente, ya acabada la guerra, les llega una invitación del Teatro Colón de Buenos Aires para ir a dirigir varios conciertos. Falla estaba enfermo, sin embargo aceptó la invitación y salió en el año 39 de viaje, con la particularidad curiosa pero clarísima de que le escriben desde Buenos Aires diciéndole: ¿para cuándo quiere el viaje de regreso a España? Y él dice: ya lo hablaremos, por ahora no lo puedo decidir. Y efectivamente su intención era alejarse de los fascismos que empezaban a avanzar. Claro, estamos pensando en que ya Alemania estaba ocupando Francia, empezaba la Segunda Guerra, en fin.
De hecho, Manuel de Falla muere en Argentina y muere en el año 1946. La obra de Falla no la vamos a descubrir en estos minutos, ya digo que ya tuvimos un programa y yo creo que es suficientemente conocida, pero sí decir, en esta última etapa de su vida, con esta decisión tomada, pero con una salud ya frágil, ¿él sigue componiendo, él sigue trabajando, él sigue siendo activo hasta el final?
Sí, él, a partir del año 27 empieza a trabajar sobre el texto de Jacinto Verdaguer, el poema La Atlántida, que unía temas muy queridos para él, Cádiz, Barcelona, etc. Y empieza a componer esa obra pensando que la iba a acabar en un par de años, pero todo esto se va alargando, llegan los conflictos de la República, la guerra, y se siguió trabajando sobre el texto de Verdaguer en catalán, y se llevó todos los papeles a Argentina, y allí dedicó los 7 años que vivió, los últimos de su vida, a seguir trabajando en Atlántida, y finalmente dejó terminados varios números de la obra, por ejemplo el prólogo inicial para gran orquesta y demás, y otros números muy significativos. Es una obra que finalmente se estrenó rehecha por su discípulo Ernesto Halffter en 1962, hace ahora unos 50 años, y que todavía está en proceso de redescubrirse, digamos, porque hay cientos de manuscritos que hay que poner al día.
Vamos a acabar precisamente con este prólogo de Atlántida, pero antes de acabar hemos recorrido durante todos estos programas la vida, la obra de muchos músicos, algunos como Falla, conocidísimos y que han triunfado, otros quizá muchos menos conocidos y bueno, que Jorge de Persia se ha acercado a ellos como estudioso, pero que sería un buen momento para que los amantes de la música pudieran acercarse pues a todos estos músicos, a veces, si no olvidados, casi olvidados.
Sí, olvidados en general y difíciles a veces de recomponer sus vidas y sus obras porque están muy lejos, muchos archivos se han perdido y yo creo que es una obligación recuperar esa memoria histórica porque es una etapa muy importante de la historia, no solamente de España. Aquí tenemos la ventaja de que todas estas gentes han hecho de puentes con otros países, otras culturas y otras sociedades, y es necesario reconocerlos como tales, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Jorge de Persia. Continuaremos trabajando en otros proyectos y hasta pronto.
Muchas gracias a ti.
Acabamos con el prólogo de Atlántida. Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales
para Radio Exterior de España.